Ya comienza Soberanía y Derechos, el programa que le da voz y voto a todos los que nos necesitan con una proyección de trabajo. Soberanía y Derechos, con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Soberanía, y si hablamos de soberanía, aquí hablamos de derechos. Y si hablamos de soberanía, hablamos de los verdaderos derechos, de los derechos humanos. Y si hablamos de soberanía, también hablamos de los verdaderos recursos, de los recursos humanos, de los que valen, de los que hacen posible un país distinto y una soberanía a nivel país. Estamos diciendo que este programa se hace con soberanía y con derechos. Bienvenidos a Soberanía y Derechos. Y aquí estamos en el éter, en el aire de Radio Cultura, y cómo nos sintonizás en FM 97.9, allí en el dial, en la 97.9, y con el calor se va sumando gente al baile. Yo dije, a lo mejor no viene, pero no, me equivoqué. Aquí está uno de mis grandes coconductores y acaba de llegar el segundo de los coconductores, una pulga más es, pero llegó muy bien, me parece muy bien. Yo dije, a lo mejor con el calor no viene, pero no, se hizo presente. Se hicieron presentes, muy bien. A pesar de que estamos con 37 grados 4, una sensación térmica exactamente igual, 37 grados 4. Y así es como nos desempeñamos. Como dice uno de mis coconductores cuando llegó, y yo le digo, ¿tenés frío? Y Ricardo me dice, acá hace frío, claro. En relación a los 38 grados, sí, acá estamos un poquito mejor, sí. Mis amores, llega el momento de decirles que estamos en Radio Cultura FM 97.9. Pero no te dije que también nos podés escuchar por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, hacémelo como figura ahora, porque lo tenía como fondo. Ahí va el toque mágico, como figura, figura, fondo, fondo, figura. La Gestalt se hace presente. Acá no puede haber ni un diario, porque ya el pulga lo agarró. Es un niño, la verdad. Ahora entiendo por qué va a ser padre. Siete, mi amor, siete. Y abuelo a la vez. Es una cosa fantástica. Agarra todo, es todavía niño. Sí. Tiene algo a mano y ya te lo agarró. Muy bien. Y decirte que con ese toque mágico a través de Google Play podés ingresar en la aplicación de Radio Cultura y tenerlo en todos los aparatos celulares. Porque vos decís, Android, nosotros estamos. Vos decís iPhone, nosotros estamos. Es decir, no hay manera de que no estemos a nivel de las aplicaciones. La temperatura máxima para hoy, 39 grados. Yo les digo que afuera pareciera de 39. Muy bien. Para mañana vamos a decir una mínima de 26, una máxima de 37. Hoy empezamos también con 37 y terminamos con 39 de máxima. Así que no les sorprenda que mañana de 37 pasemos a probabilidad de una máxima de 39, porque hoy aconteció exactamente lo mismo. Mínima de 26, máxima de 37, y por la tarde chaparrones, y por la noche probabilidad de tormentas aisladas. Esto va a hacer que el lunes la mínima va a permanecer con 26 grados, pero la máxima vamos a tener el placer de tenerla en 31. Ya es un placer tenerla en 31. Y decirte que durante la madrugada y primera mañana va a haber tormentas aisladas, por la tarde y noche va a haber una situación que puede haber chaparrones, pero da más probabilidad de mayormente nublado. El día martes, una mínima de 23, una máxima de 30, ya va a estar fantástico, con chaparrones madrugada, mañana y tarde, noche tormentas aisladas. Te la sintetizo: el día domingo, a partir de la tarde hay probabilidad de chaparrones, para la noche tormentas aisladas, continúa chaparrones, tormentas aisladas, chaparrones, tormentas aisladas durante el lunes y el martes, y lo lindo se viene el día miércoles, una mínima de 18, una máxima de 27. Por favor, mi querida Cami, colócame aplausos. Cuando digo mínima de 18 y una máxima de 27, ¿qué es lo que te genera a vos, Cami? Muy bien. prepárame los otros para cuando los nombre. Jueves, una mínima de 23, una máxima de 31, y el día viernes, una mínima de 22 y una máxima de 34 grados. Volvemos a la situación máxima altita, pero la mínima va a estar fantástica. Y ahora llega el momento de presentarlo a él, a uno de mis co-conductores, como siempre y desde siempre. Si yo te digo que lo tengo presente, a mi secretario general. Sí, mi secretario general se hace presente. Ahora se hace presente mi secretario general, el secretario general de los argentinos y argentinas. Voy a volver a decirlo porque no grabó. Ahora se hace presente mi secretario general, el secretario general de los argentinos y argentinas a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Si nosotros decimos secretario general, estamos diciendo del SOEP, Sindicato de Obreros y Empleados de Plazas y Depósitos Fiscales. Y si decimos secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Plazas y Depósitos Fiscales, estamos diciendo el gran Ricardo el Negro Nievas. Aplausos, por favor.
Bueno, ahí va. Qué presentación. Ovación. Es difícil ante esto, ¿no?
Muy bien. ¿Cómo estás, Ricardo?
Y estamos bien, gracias a Dios, estamos bien. Un sábado un poco tranquilo ya, después de una semana de mucha lucha, pero con sus frutos, o sea, dio frutos la lucha, como siempre, en la calle, los muchachos, la gente, el cuerpo de delegados de la Terminal 5, gente de AEDA, otros gremios, patrones de barco, organizaciones sociales.
Bien.
Todos autoconvocados en esta lucha por preservar el trabajo genuino y en la defensa de los que están trabajando en el puerto, ¿no?
Lucha de la cual vamos a hablar ahora y vamos a tener a varios de sus protagonistas. Uno de los protagonistas es él. Y si hablamos de mi otro co-conductor, de mi otra media mitad, bueno, mi otra naranja entera, tengo una naranja, Ricardo Nievas, la otra naranja se llama él. Si hablamos de organizaciones sociales, decimos que él forma parte del Movimiento Nacional Compromiso Social. Él es uno de los grandes referente, secretario administrativo de la CTA, Confederación de Trabajadores Argentinos Regional Norte, y también todo lo que tiene que ver con organizaciones sociales a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Tienen un nombre y un apellido. Él los representa, él te representa, él nos representa. Estamos hablando de un genio, de un maestro. Las organizaciones sociales se visten de gala si digo Diego el Pulga Martínez. Muy bien, los aplausos bien orientados. ¿De qué se ríe, Cami? Coloco pasión, coloco vida, muy bien. ¿Cómo le va? Se nota que tiene ahora un celular porque el lunes en Rompecabezas, que lo invitamos ya el lunes de 14 a 15, lo había anulado. La pantalla estaba en negro, a mí me pasó lo mismo. Pero ahora por lo menos lo recuperó.
De lo que estalla tanto, ¿viste? Mensaje.
Es su cabeza.
Sí. Explotó.
Está quemado. Nunca mejor dicho para días como hoy, sí. Quemado, enchufado. Viste que habla mucho sobre la energía cuando nosotros hablamos. Desenchufado, me voy a quemar, estoy quemado. Siempre hablamos de energía en cierto modo.
Pero venimos bien porque con enero, ahí con los compañeros del puerto, con Sergio Antivero, todo, hemos logrado una gran lucha.
Sergio Antivero nos ha dejado un espacio vacío que no lo sabe llenar, el espacio de otro amigo, ni co-conductor, ni nada por el estilo. Así que un aplauso muy grande al precedente, referente de Cooperativas Puertos Argentinos. Estamos hablando del gran, del genio, del maestro que tiene un nombre y un apellido. Uno tiene el negro, el pulga, él no. Él es Sergio Antivero. Aplausos, por favor. Buscando una ovación un poquito mejor, porque Antivero no le va así. Ahí va. Antivero lo conozco. Ahí va.
Es de tribuna.
Aguerrido, tribunero.
Tribunero.
Sí. ¿Cómo está con respecto a la semana pasada que había venido y vinculado a la tribuna con el niño de fútbol que está también con él jugando? Yo creo que está haciendo también algo lúdico, preparándolo, generándole producción, generándole trabajo y también dando esperanzas, ¿no?
Hoy estaba de recreo, así que fue a la cancha de San Telmo.
No.
A abrir el partido, así que estaba de recreo el chico.
¡Qué bárbaro! Sí, bien, sí. Recuerdo que era Rodríguez, un cariño muy grande, corazón, y te decíamos lo mejor. Y también estaba con el hecho de un boxeador, ¿te acordás?
Se nos lesionó el otro día.
¡Ay, se lesionó!
Pegándole a la bolsa. Se torció una muñeca, justo que teníamos programado.
Claro.
Un guanteo con otro chico para ir probando cómo va el entrenamiento. Desgraciadamente se torció un poquito la muñeca, pero es una cuestión de días.
Exactamente. Sí. Bueno, ahora vamos a las temáticas puntuales de lo que estábamos hablando como secretario general del SOEP y vos también como referente de las organizaciones sociales. Preguntarte primero, ¿qué fue lo que pasó con los Hinters? Yo recuerdo que la semana pasada habíamos hablado de que los vecinos iban a salir a la calle porque los Hinters había pasado caños que eran de aproximadamente 3.000 kilos por caño, que pasaron de una vereda a otra como si nada, enfrente a un colegio en donde podría haber habido cantidad de muertos, ya sea chicos, adultos, adolescentes, lo que fuera. ¿Qué aconteció?
Bueno, que cumplieron en alguna medida con lo que se le había requerido, que era retirar las estibas y orientarlas hacia otro sector y, bueno, remover todos los caños que estaban ahí contra la pared. Bueno, eso es un reclamo que se hizo desde los vecinos y desde los que entendemos en logística, que eso no se debe hacer.
Bien. Bueno, hubo que salir a la calle, como siempre y desde siempre.
Y ¿no? Siempre hay que estar en la calle. En realidad no es en la calle, sino que las empresas y los organismos de control hacen oídos sordos ante los reclamos. Y bueno, cuando hay un inconveniente, es ahí cuando la gente sale a la calle. Nosotros salimos a la calle por no haber sido escuchados en tiempo y forma. Y bueno, es donde se estallan los conflictos, cosa que es no deseado. Nadie quiere un conflicto.
Ricardo, repetinos lo que había pasado con la empresa, lo que había pasado con estos caños, de qué magnitud eran los mismos y ahora la finalización, que fueron escuchados y tomaron medidas en consonancia, y cuáles fueron.
En realidad había unos caños que estaban depositados contra la avenida de Benedetti y bueno, en su momento, como estaban mal estivados, cedieron y rompieron una pared.
¿Qué es estivados?
Estivado es la forma de depositarlos. Bien. En algún lugar. La parte portuaria lo llama, sí, sí, así, estiba, ¿no? Bueno, los caños se cedieron por una falla supuestamente humana y bueno, rompieron una pared y cruzaron toda la avenida y pegaron contra el frente del Club Deportivo Dock Sud.
Sí.
Con el riesgo que implica que en ese momento, o sea, media hora antes, había más de 200 personas en la vereda.
Bien, ¿y eran caños de qué magnitud?
No, son caños para oleoductos y gasoductos, caños que miden con más de 7 metros y pesan más de 3.000 kilos.
Bien, matan a cualquiera.
Sí, no, de hecho, gracias a Dios, la pericia de un colectivero frenó unos metros antes y no iba a golpear contra todos los caños.
Bien, ¿y las conclusiones cuáles fueron?
Las conclusiones, bueno, que tuvimos que ir los, sí, vecinos, el presidente del Club Dock Sud y el sindicato nuestro, que es el de playas y depósitos fiscales, a entrevistarnos previo una medida de fuerza, porque si no tampoco íbamos a ser recibidos.
¿Y cuando fueron recibidos qué se les dijo?
Bueno, hablamos con el gerente de operaciones que estaba presente en ese momento y bueno, se comprometió a través de una nota que firmamos las partes y que le dimos un lapso perentorio que cumplieron. O sea que bajaron las estivas y las orientar hacia otro sector.
Bien.
Que eso no implica que esté todo bien, porque en realidad
obviamente
estará bien para los vecinos, pero no para los trabajadores.
Exacto, te iba a decir eso.
Porque los trabajadores siguen teniendo el mismo riesgo que tienen los vecinos.
Eso.
O sea, el día que se deslicen, si no están bien trincados y bien controlada la estiva, va a prestar algún trabajador.
Porque esto no lo hablamos únicamente, y más vos como secretario general, con los vecinos, sino también era por los trabajadores que estaban dentro de los Hinter, por todos los trabajadores y trabajadoras.
Claro, porque en realidad cuando nosotros fuimos a la reunión, estaba el técnico en seguridad y higiene, que quería defender lo indefendible, porque en el momento que se ocurre el siniestro, él con el apuro para sacar los caños de la calle, minimizar lo que había pasado y presionado seguramente por las llamadas de los gerentes, o sea, lingaban los caños y pasaban por arriba de la cabeza de todos con el riesgo de que cayera un caño sobre los que estaban abajo.
Sí.
Cosa que ningún técnico en seguridad y higiene se puede permitir hacer un trabajo de esa forma.
Bien, con respecto, ahora ya tenemos a nuestro primer invitado, vamos a tener otra invitada, y tiene que ver con lo que aconteció el día miércoles y el corte también que hubo portuario, y ya lo vamos a hablar, vinculado con despachantes. Pero antes te quiero preguntar, esta semana también, el día martes, Diego, hubo un corte en todos los ingresos a Capital Federal, y tiene que ver con los planes, con la quita de los planes, que vos más o menos lo habías advertido, de los planes Potenciar. ¿Cuál es tu punto de vista?
Bueno, el punto de vista es que eso fue un tira y afloje entre dos sectores, Emilio Percy con un lado y Tolosa Paz del otro.
Sí.
Bueno, hubo que ir a 25 de mayo y Sarmiento, donde está el Ministerio de la Economía Popular, y bueno, tuvieron que ir a hacer reclamos ahí, pero todavía no se ha podido resolver mucho. Uh-huh. O sea, se han resolvido en general de las organizaciones sociales grandes, pero los que están sueltos tienen que ir a hacer el impedimento, presentarse cada uno, llevar uno por uno. Es medio engorroso el tema, pero bueno, calculamos que va a haber alguna solución.
Pero el punto está en que se cortó todos los accesos y los ingresos y egresos a Capital Federal, y lo que se dijo es que si no se tomaban medidas para el día martes, miércoles, se iba a acampar directamente.
Sí, eso es porque quieren que se le reincorpore, que está bien.
Exacto.
Que no está mal, está bien que se reincorpore la mitad del salario que le sacaron a cada compañero, pero convengamos también de que creo que hay una falta de entendimiento entre los dos sectores. Y más que entendimiento, creo que es una falta de pelea, es más de pelea, porque yo creo que ahí tendría que sentarse Tolosa Paz y decir, bueno, vengan al Ministerio de Desarrollo Social, cada integrante del Potenciar Trabajo presenta sus papeles, su DNI, se hace acá la certificación de cada Potenciar y automáticamente se soluciona. Y aquel que no cumple, está bien en el derecho que el Ministerio se lo quite si no cumpla. Pero bien, aquellos que están cumpliendo tienen que respetarle en tiempo y forma, pagarle y, primero, por empezar, no cortárselo sin previo aviso.
Lo que pasa es que unos quieren su vuelto, por un lado, vamos a ser sinceros, y por el otro, una parte desorganizada absolutamente. Es una realidad.
Bueno, lo que pasa es que
hay cosas que se hacen mal a propósito.
Claro.
No, bueno, pero lo sabemos, y creo que hoy el corte de todo esto es un apriete al gobierno otra
vez. Exacto.
Para que el gobierno ceda, y los están mal acostumbrando. Pero no se están mal acostumbrados, porque creo que hay una intención detrás, porque el presidente tiene que entender de que ese sector hoy se ha pasado de revoluciones, y me hago cargo, fui parte de ese sector, que no está entendiendo que todo tiene un tope.
Tiene un límite, sí.
Y hemos llegado a ese tope, y ahora hay que demostrar lo que realmente transmitimos en palabras, y eso hay que transformarlo en hechos.
¿Qué opinas de los planes?
Para mí los planes hoy es un mal necesario, porque en realidad la persona no necesita, pero como siempre te digo, si nosotros no generamos trabajo genuino y no nos ponemos codo a codo con el Estado, y el Estado no te da las herramientas, no podés generar eso y seguís haciendo asistencialismo y no seguís dando dignidad a nadie.
Bien. ¿Y cómo pasamos de los planes, Ricardo, al trabajo digno, que es un poco lo que está diciendo
yo,
Diego?
Yo pienso que primero que nada habría que hacer un análisis cual y cuantitativo, y por sobre todas las cosas, ver el análisis que hay sobre los dirigentes. Porque el problema no está en la persona que tiene un plan trabajar, sino el problema existe en la dirigencia, o sea, en los que manejan los planes Potenciar. Entre comillas manejan, porque en realidad es un seguro que le corresponde a una persona que está sin trabajar, debería recibirlo sin ninguna presión y sin deberle absolutamente nada a nadie. Bueno, es una asistencia del Estado, pero bueno, hay algunos dirigentes que se arrogan el hecho de que ser ellos los autores de haberlo gestionado, de manejar incluso la voluntad de la gente, sí, haciéndolos asistir a marchas o haciendo trabajos para los que no están preparados,
como señalamos. Es otra presión distinta.
No, muchas veces señalamos, yo veo cuando voy por el acceso sudeste, por ejemplo, en Quilmes, que hay señoras mayores,
sí,
que se nota que no están bien de salud, y con estos calores las ponen en un costado de la ruta, sí, cortando pasto con una pala y una carretilla.
Sí, inhumano.
Y por ahí al lado veo a uno de los punteros con el celular dentro del auto con aire acondicionado. Entonces eso es una falta de respeto hacia el trabajador, hacia la mujer, hacia
todo,
la persona que tiene necesidad.
Hacia el pueblo.
Entonces, el tema pasa un poco por ahí, porque muchas veces se ha ha salido partida del Estado para generar trabajo, el tema es que esas partidas de dinero quedan siempre en los bolsillos de los dirigentes.
Ahora, ¿cómo le sacás el negocio a los punteros políticos? ¿Cómo le sacás el negocio a este armado político, Diego? Esto es un armado.
Esto es con nuevos dirigentes. El tema es que a los nuevos dirigentes le tiene que dar lugar el Estado. Si el Estado no le da lugar a los nuevos dirigentes, quiere decir que están siempre en la misma tramulla. O sea, a ver, sin ir más lejos, Juan Grabois, un gran dirigente de la economía popular. Tiene todo el reciclado a merced de él, tanto a nivel nacional. Y decime que los recolectores de plástico, de cartón, de residuos, ganan un plan social, un doble salario, tienen un incentivo más, sí, quizás tengan un incentivo más. Pero ¿dónde va la plata de todo lo que recaudan?
Sí,
a ver, cuando hablamos de cooperativa hablamos de redistribución equitativa del ingreso. Esas cooperativas son mentirosas, porque vos puedes agravar que viaja a ver al Papa, viaja por el mundo, el tipo tiene un buen pasar, usa sacos de cuero, porque está al lado mío con un montón de plata, y abajo hay un montón de gente que está esperando que él termine de hablar para irse, porque en realidad no lo acompañan por voluntad, sino por obligación. Al igual que a muchos dirigentes que hay ahí que los acompañan por obligación, porque si no asisten, les ponen una cruz, al mes cobran la mitad, o no le dan la comida que tienen que darle, los alimentos. O
ahora, ¿cómo haces para cambiarlos, como dice Diego? Porque más allá del negocio, ellos están atornillados. Mirá, ¿cómo haces para darle espacio a los nuevos?
Yo creo que el poder no se pide, se toma. Ah. Y en este caso.
Ahora sí.
En este caso, la gente que viene luchando y que viene como el Pulga trabajando con las bases, en algún momento se van a revelar, y esos pseudos dirigentes que hoy están gordos,
sí,
poderosos, de influencia y demás, van a tener que desatornillarse de los sillones y salir, porque en realidad están soberbios, se arrogan el hecho de saludarte o no, de recibirte o no, como si fueran dioses, y están ahí por voluntad de la gente que votó un gobierno, y ese gobierno no tuvo más remedio que ponerlo, porque la presión que le ejercen al gobierno haciéndole las movilizaciones obliga a que estén sentados donde están.
Bien, ¿por qué no se rebelan, Diego?
No es que no nos rebelamos, creo que hoy no tenemos la facultad y la fuerza para hacerlo. O sea, vos para rebelarte tenés que tener el consentimiento de la gente. Yo estoy rebelado hace mucho tiempo. O sea, creo que Emilio debe mirar mi foto y debe hacer ¡puf!
¿Viste? Emilio Pérsico.
Sí, pero no, a ver, creo que lo que pasa es que le han inculcado a la gente mucho miedo. Nosotros estamos tratando de cambiar eso. Y estamos tratando también de cambiar a los compañeros que tienen organizaciones en la cual no teman ni tengan miedo al recorte. Porque esto no es que Emilio Pérsico puede decir recortar, porque esto realmente el que tiene la lapicera es el presidente de la nación. Si el presidente de la nación mañana va al ministerio y le dice a María Tolosa Paz, convoca a todos y a todas, los quiero a todos en una oficina, empezar a armar que cada plan social dependa de este ministerio y no de las organizaciones sociales. A las organizaciones sociales sí, le vamos a dar los implementos para que generen el trabajo genuino y las herramientas en los territorios.
¿Pero qué le tenés más miedo, a Victoria Tolosa Paz o al presidente? Porque no lo veo al presidente con esa decisión política.
Primero que no le tengo miedo a ninguno de los dos. Porque ninguno de los dos para hoy son eficaces. Para mí, uno vive en una fábula de la guitarrita y, sí, y la otra es una soberbia que creo que quiso, que tenía más ovario que el otro, y el otro tiene mucha calle, tiene mucho mucho impedimento, sabe mucho de lo que hace este
ahora muchacho. Es la nueva fórmula del gobierno estoy diciendo,
bueno,
de Alberto Fernández y Victoria Tolosa Paz y Albistur.
Armaron un partido.
Es más, el jefe de gabinete va a ser Agustín Rossi, eso ya se sabe. ¿Y sabes quién puede ir a la AFI?
No, decime.
Pepe Albistur.
Bueno.
¿Qué querés decir, Ricardo?
No, hacen enroques.
Claro. Y ahora lo tenemos a él con nosotros. Él es secretario general de la Asociación de Empleados de Despachantes de Aduanas. Estamos con Raúl Vázquez. Hola, Raúl, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, saludos a la mesa. Bueno, gracias por la comunicación.
No, por favor. Te da la bienvenida, Ricardo.
¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo te va?
¿Cómo andás, Ricardo? Ahí
bien,
estamos.
Bien, acá. Un poco afónico, che.
Diego, sí, la bienvenida.
¿Cómo te va, Ricardo? Raúl, perdón, ¿cómo te vas? ¿Todo bien?
¿Cómo andás, Diego? Bien, bien, bien.
Bueno, vamos.
Sí, verdad, un poco afónico.
Pero las afonías tienen que ver con los cambios de temperatura. En este momento la temperatura y la sensación térmica es de 37 grados. En los lugares, en algunos, tienen la posibilidad de haber aire y es mucho menor. Entonces los cambios hacen también a estos temas. Aparte de que la afonía también puede ser en pos ambos que estuvieron en día miércoles de los reclamos y estuvieron batallando y estuvieron en la calle. Contame un poco qué fue lo que aconteció y qué es lo que está aconteciendo, Raúl.
Bueno, nosotros el día martes fuimos a hacer una asamblea en las puertas de la cámara nuestra, que es la del centro despachante de aduana. Hicimos como una previa, lo que era mostrar un poquito la fuerza nuestra, para decirle que no nos vamos a callar. Al contrario, yo creo que esto va a ser una lucha. Y bueno, después lo continuamos el día miércoles con el paro en la Terminal 4, que la realidad lo íbamos a hacer por tiempo indeterminado, porque yo creo que llegó el momento que esta gente entienda de una vez por todas lo que estamos reclamando. Estamos reclamando.
¿Qué están reclamando?
Y hay una diferencia de lo que ellos nos ofrecen entre lo que nosotros realmente necesitamos hoy como para cerrar la paritaria total. Estamos hablando de 8.400 pesos. Los próximos cuatro meses son 8.400 pesos repartidos, ¿viste? Es decir, no estamos pidiendo una locura.
¿Por una diferencia de 8.400 pesos?
Sí. Que ya se lo comió la inflación.
Que ya está.
Claro, pero estamos hablando de la nada misma, porque ellos nos ofrecen un 34, que es un equivalente a 17.000 y algo, y nosotros estamos pidiendo un 50, que como porcentaje parece un número alto, pero la realidad es que pasa a ser 24.000 y pico. Es decir, no hay...
Porque el salario es bajísimo.
Los salarios son muy bajos los nuestros. La verdad que hoy el trabajo nuestro desde hace ya es un tiempo, ¿no? Que está muy abajo. Es decir,
¿por qué está tan abajo, Raúl?
Y nosotros hasta el 2001, 2003, cuando fue lo de la época que se vino todo abajo, nosotros éramos una clase media cómoda, donde los salarios nuestros promediaban alrededor de los $1.000. Y la verdad que todo eso se fue fumando, por el sindicato antiguamente, los representantes que estuvieron toda la vida, todo este tema no lo manejaban, no les interesaban.
Ellos ofrecían. Fíjate que Raúl dice equivalente a $1.000. ¿Y por qué dice a $1.000? Porque en realidad toda la logística, todo el comercio exterior se factura en dólares.
Claro.
Y ellos son parte de esa cadena.
Te iba a decir.
Al igual que nosotros, somos parte de esa cadena. Pero a nosotros, claro, nos pagan en pesos. Ahora, si quieran, al menos con el equivalente a $1.000, estaríamos hablando de algo diferente.
Obviamente, claro. Imagínate, $1.000 en estos momentos, estando a 300 y pico, hasta ya lo tenés que rondear casi a 400, estamos hablando de 400.000.
Es lo que deberían estar ganando.
Claro, por supuesto, pero bueno, nada, entonces nunca se han preocupado y bueno, todo esto fue en una bajada, porque aparte hay algo que es muy importante, es decir, la inflación del año pasado fue terrible, ¿no? La de este año todavía no sabemos. Pero, por ejemplo, el hecho de que todas las empresas, digamos, todos los rubros, ¿qué es lo que hacen? Si tienen que aumentar sueldo, aumentan el producto que tengan que vender. En cambio, acá es al revés. Los empleadores nuestros muchas veces regalan el servicio para abajo. Entonces, ¿qué pasa? Después se encuentran en una encrucijada donde el empleado, como yo se lo dije una vez a esta gente que parecíamos costureras de la salada, sin menospreciar, ¿no?
Sí, sí, pero con un total respeto, sí.
Claro, seguro, porque también es otro trabajo digno, sí. pero ¿cómo puede ser que a nosotros nos tengan en esa posición? Y la verdad que no somos valorados, nosotros ya pasamos pandemia, donde han muerto muchos compañeros, y bueno, nada, esta vez nos pusimos firme, tenemos mucho acompañamiento, nos vamos sintiendo cada vez fuerte, más fuerte, esto es nuevo, esto fue la primera vez que se hicieron estos dos cortes, y la verdad que no le vamos a aflojar. Y bueno, y en el día de ayer viernes tuvimos la reunión en el ministerio donde nos acompañaron los altos cargos, ¿no?
Sí, aguardame, el día miércoles aconteció, tuvieron el apoyo, estás manifestando de qué es lo que están viviendo los despachantes de aduanas, los empleados despachantes de aduana, etcétera, etcétera, etcétera. Dijiste, no lo continuamos al corte. ¿Por qué no lo continuaron, tomaron esa decisión?
No lo continuamos porque justo nos llamaron la gente del ministerio, nos pidieron por favor que levantemos el corte, que el viernes iba a haber una reunión.
Ahora sí, para ir con la narrativa, Raúl, para ir con todo el tema. Ahora sí, entonces, pararon el corte por el hecho de que lo llamaron del ministerio. El ministerio tuvieron la reunión el día viernes. ¿Con quién la tuvieron?
La tuvimos con Gabriela Marceló, que es la, digamos, la segunda después de Kili Olmos. La verdad que el apoyo de ellos, del ministerio, de Gabriela y de ellos, fue muy importante porque se entrometieron mucho más en la situación nuestra y es como que nos quisieron dar una mano, ¿no? Una mano fuerte. Y le dijeron la realidad, que tienen que ser más realistas. Nosotros no podemos, la gente no puede vivir con 81.000 pesos brutos.
¿Qué significa una mano fuerte?
No, como que ellos mismos se tomaron cartas en el asunto. Bien. Es decir,
¿y qué fue lo que le dijeron?
Y lo que pasa es que nosotros nos manejamos, la reunión fue dividida, es decir, que el ministerio intervino, hablaba con una parte y con la otra. No es que tuvimos la reunión con la otra, con lo que vendría a ser la Cámara.
Ah, es decir, bueno, sí, vos recibiste una parte y en esa parte en donde los recibieron les dijeron que iban a actuar en consecuencia seguramente y que estaban de acuerdo con esto, esto, esto y esto. Y después se citaron con la otra parte, digamos.
Claro, claro.
Casi como si fuera un divorcio. Hablaron con una parte y después con la otra.
Bueno, una falta de respeto total.
Fantástico, pues la verdad.
Es desconocer, desconocer la autoridad del gremio y, y desconocer, o de mejor dicho, de menospreciar la voz de quienes los representan.
Pero bueno, por lo menos me va a decir seguramente Raúl que fueron atendidos.
Lo vimos positivo, claro.
Bien, fueron atendidos.
Y bueno, nada.
Y ahora
fuimos atendidos.
Fueron atendidos, fueron escucharon, se sintieron apoyados, etcétera, etcétera.
Seguro.
Ahora, en el día de hoy, porque vos podés tomar un café, sentirte apoyado y todo, pero el discurso tiene que basarse, en lugar de un discurso en curso, en hechos. ¿Cuáles son los hechos?
Bueno, ahora ellos quedaron, la Cámara ya pidió reunión con los socios para el día lunes y el martes nos volvemos a sentar en el ministerio. Tenemos otra vez la otra reunión donde yo creo que ya esto se tiene que estar definiendo.
Bien.
Porque me parece que se está dejando pasar mucho el tiempo y bueno, nada, nosotros por ejemplo...
No, y si no con la inflación que va a ir en aumento, 5.5 seguramente vamos a estar cerrando, en este mes ya se sigue comiendo, como dijo recientemente Ricardo.
Cuando arrancaron con la discusión, ¿cuánto estaba el blue, Raúl? ¿Cuánto estaba el dólar? Cuando arrancaron la discusión por el sueldo.
No me acuerdo, el blue estaría alrededor de los 300, me parece. Nosotros arrancamos empezando al tema de dialogar y esto con la Cámara a partir de noviembre. Empezamos a pedir.
Hoy está 370.
No, menos, estaba un toquecito menos en ese momento porque la escalada de 300 a 380 aproximadamente fue durante todo este mes de enero fundamental y toma parte de febrero, así que menos estaba todavía cuando ustedes
se desactualiza
hablaron.
Todo.
Exacto.
O sea, van a cerrar paritario y van a empezar a discutir de nuevo.
Pero bueno, claro, que la cierren, yo creo que el punto de él es que la cierren.
Claro, nosotros firmamos 4 meses, nos faltan 4 meses, es decir, realmente no sabemos los porcentajes que van a suceder en estos meses, que ya sería el anual.
Pero es un problema de inflación. ¿Por qué? Porque todo queda desactualizado. Cualquiera que haga hoy un convenio, mes a mes queda desactualizado. Tendrían que hacerse entonces paritarias todos los meses, cada 30 días. Esto te marca un poco el termómetro de lo que está pasando a nivel país.
Se planteaba el tema de la cláusula gatillo, pero tampoco sirve.
Claro, no, imagínate semejante quilombo mensualmente. Vamos a ser sinceros, con todo el desgaste que implica para ustedes desde el punto de vista de quienes representan a los empleados y a los despachantes, para el desgaste que implica a los empleados y despachantes, lo que implica a todas las organizaciones también que apoyan, lo que implica a los diferentes sindicatos, lo que implica tener una reunión con la segunda de Kelly, pero no importa, segunda, tercera, cuarta, quinta, tener una reunión y después volver a tener una reunión. Realmente parece un divorcio. Un divorcio en donde se trata de tener un común acuerdo entre las partes y el común acuerdo siempre va a tratar, yo creo que por ese número te van a negociar claramente. Personalmente creo que te lo van a negociar. Y si no, te lo van a hacer negociar, porque 8.000 y pico de pesos, que en el porcentaje, es verdad lo que él dice, en el porcentaje es mucho, porque vos decís un 50% y es mucho. Y 8.700 pesos, estamos hablando, tristemente, de una cena de 4 personas.
Y sí, no alcanza, en un lugar económico.
Sí, no alcanza.
En un lugar económico, te coloco 2,000 pesos por persona. Cuatro personas, cuatro por dos, ocho.
¿Cuánto representa un dólar?
Claro.
Claro, porque es
ellos
así.
Ellos facturan en dólares, o sea, y están reclamando 8,500 pesos, ¿en cuánto se...?
No. Lo que facturan en dólares no tiene
equivalente. El tema es que ellos como facturan internacional, está
sí, todo,
está
sí, todo, lo comprendo perfectamente, está todo tergiversado.
Ellos no pierden nunca, jamás
obvio,
pierden.
Obvio, claro. Obviamente. Bueno, Raúl, vamos a ir por más, vamos a ir por todo, tenés lógicamente este micrófono y vamos a ver fundamentalmente a ver qué pasa la semana que viene. Le vamos a mandar un cariño muy grande y que por favor resuelva lo que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo. Son empleados, son despachantes de aduana y lo que están pidiendo es insignificante a lo que les correspondería. Yo realmente creo que tiro las paredes y hago un quilombo, así que mejor que no estoy como secretaria general de ningún sindicato.
No, en realidad... Raúl, tanto como nosotros, como tantos otros compañeros, incluso Pulga con las organizaciones sociales, nos estamos uniendo en una nueva organización, que es una coordinadora marítima y portuaria, justamente para acompañarnos todos en este proceso del reclamo a las empresas, hacia el Estado, hacia todo lo que tiene que ver con la condición laboral y salarial de los trabajadores.
Bueno, un ejemplo es el poder de la unión, lo que están diciendo ahora, porque por lo menos fueron escuchados, pararon lo que es necesario, se muestra lo que los empleados y trabajadores quieren, no quieren estar en el corte, quieren recibir su aumento, si no, no hubieran parado, fueron a la reunión, la semana que viene tienen una reunión, es decir, tienen ganas de dialogar y de resolver el punto en cuestión. Ahora, la verdad es, unidos o dominados, esta es una realidad, seas peronista, no seas peronista, seas radical, no seas radical, indiscutiblemente unidos hace la fuerza, es clarísimo.
Nosotros somos representantes de trabajadores.
Pero muchos se sienten dominados.
Y
por eso que este nuevo espacio es necesario.
No vamos a morir de rodillas.
No, claro que no.
Eso no, jamás.
¿Diego?
No, vamos a morir peleando como lo hacemos cada día.
Como el sargento Cabral, sable
en
mano.
Sí, aparte porque hay que entender de que recién dijiste algo y que yo se lo vivo diciendo a los compañeros cuando van a ver a algún dirigente o cuando ven a algún funcionario. No, porque no te olvides que él es empleado nuestro. Nosotros lo pusimos, nosotros votamos para que ellos estén ahí. Nosotros no tenemos que estar dando la cola de ellos. Ellos tienen que estar en la cola nuestra, tienen que resolver nuestros problemas. Para eso los pusimos.
Es verdad.
A ver, Kelly Olmos. Kelly Olmos vive de la política, por ende vive de nuestro voto, entonces tendrían que resolver, porque si resolvieran las cosas no estaríamos como estamos como país.
Qué bien.
Sí, igual con el tema de Kelly, la verdad que no, al contrario, nos sentimos
Raúl,
aguárdame, este
tranquilo Raúl, sí. Que quedó claro desde tu punto de vista que agradeces las transacciones que está haciendo desde el punto de vista de diálogo, de combativo, vinculado con el Ministerio de Trabajo, quedó absolutamente claro.
No, también hay que reconocer
que están agradecidos.
Cuando el funcionario funciona,
exacto,
hay que también hay que agradecer.
Por eso que creo que eso Raúl es lo que quiere rescatar. Ahora, desde el lado de Diego, también lo que está diciendo.
Es acertado también.
Es decir, uno le da el poder. Y también si el trabajador y trabajadora se da cuenta, uno es quien se lo quita. Ahora hay que tomar conciencia de que uno da el poder y quitarlo muchas veces es difícil. Ese es el punto en cuestión. Ambos tienen toda la razón. Yo por lo menos hago una mesa integrativa. No coloco una parte en un lado y la otra en el otro. Los coloco juntos. Es a lo mejor el martes te pasa eso. Ojalá fuera así. Un cariño muy grande, Raúl. Cuídate mucho.
Bueno,
y todo lo mejor para el
martes.
Gracias. Y que el Ministerio de Trabajo realmente logre una negociación mínima e indispensable para todos los empleados despachantes de aduanas, en este caso. Un cariño muy grande.
Un abrazo grande a todos.
Gracias,
A todos los trabajadores despachantes de aduanas.
Chau, Raúl. Gracias por todo.
Un abrazo grande.
Chau.
Abrazo.
Y estuvimos con él, secretario general de la Asociación de Empleados de Despachantes de Aduanas. Estuvimos con Raúl Vázquez.
Soberanía y derechos es empatía con quienes más lo necesitan.
Yo te quiero decir algo, Diego. ¿Es la primera vez? ¿Usted es así cuando está ante las organizaciones? Porque siempre su voz es un susurro, que le tengo que decir acérquese y demás. Pero cuando dijo, independientemente del nombre, ¿no? Cuando dijo el nombre de una funcionaria, funcionario o lo que fuera, combativamente expresó con más garra. Su voz se la sintió más ante el micrófono. ¿No le pasó eso a usted, Ricardo?
No, el Pulga es un hombre de armas tomar. Lo que pasa es que, bueno.
Por eso está con 7 hijos, nació ahora el séptimo. Por su sentido que se ríe. Pongamos un poco de humor. Sí, sí. Es de armas tomar, 7.
Soy un luchador.
Su esposa, ¿cómo se llama?
Natalia.
Natalia ya tiene ganado el cielo, quiero decirlo.
Hace rato.
Sí. ¿Y como abuelo?
Y como abuelo de la PS, es una ternura.
Qué lindo.
Pensar que tanto mi hija como mi nieta van a ir al colegio juntas, van a caminar juntas, van a llegar 2 meses de diferencia, o sea. Todavía no caigo, pero
padre y abuelo a la padre vez se van a llevar 2 meses de diferencia. Miren la sonrisa, está chocho, tiene un babero puesto. Sí. ¿Cómo es acompañar a un dirigente social?
Y es difícil. Es difícil sostener una lucha. Enero la tiene más clara que yo.
Se lo iba a preguntar a los dos.
Viene de lucha, pero en el campo social es muy complicado. Hay que remarla muchísimo. A veces los compañeros no toman noción de la lucha, del andar, de las cosas que hacemos para poder sostener lo poquito que tienen. O sea,
y fíjense, una reunión. Está realmente Raúl Vázquez, pobre, lo único que necesitaba era que no toquemos al Ministerio de Trabajo, y yo lo comprendo. Logró una reunión, después una segunda reunión y va a tratar de cerrar. Es decir, es comprensible también la actitud de él. Pero fíjate la lucha, el combate, para llegar a decir, bueno, por esos 8.700 para cada uno he dejado tanto tiempo, hemos cortado y hemos hecho un montón de cosas.
Es que la política argentina hoy tiene lucha en todos los frentes. Parece claro. Que parece la guerra, ¿viste?
Sí.
Parece que pasamos, ¿viste? A la época. Todos los frentes estamos acá, ya estamos discutiendo en todos lados, en el puerto, en el campo social, jubilado, pensionado, o sea,
No me hagas tocar el tema jubilados y pensionados, porque lo rimbombante, el 17% a los jubilados, y estamos hablando de los casos en los cuales va a haber un aumento de 5.000 y otros de 15.000 pesos, a mí me es terrible, realmente no me daría la cara, pero lo comprendo porque me está hablando de que están luchando desde noviembre hasta la actualidad por 8.700 pesos en el caso de los empleados de despachantes de aduana. Entonces lo dan como rimbombante a los 15.000 en cómodas cuotas y algunos 5.000 de aumento. Está bien que es preferible aumentar antes de no aumentar, pero no me digan un 17% a los jubilados de la mínima. Es una vergüenza realmente. Discúlpenme, pero es vergonzoso.
Creo que va a ascender a algo de 70 mil pesos, ¿no? Algo así, más o menos la mínima
de
jubilados.
Sí, entre 70 y 80. Es decir, muy por debajo.
Y bueno, fíjate que estos trabajadores con los que estábamos hablando recién, que representa a Raúl, cobran 81.
Sí, más o menos.
Claro.
O sea, la mínima de un jubilado. Y están discutiendo 8 mil pesos. O sea, hay una desigualdad.
En todo.
En este país.
Por eso, o sea, los frentes. Por eso varios frentes abiertos. Porque es muy desigual, Ricardo.
Yo ya no le llamaría desigualdad.
Hay una simetría tremenda.
¿Sabes por qué no le llamaría desigualdad? Porque si no estamos hablando de desigualdad y hay que ser entendible con el gobierno que tenemos desigualdad y tenemos que ir por los derechos. No, creo que hay una falta de ineficacia, de inentendimiento y de intención absoluta de que todas estas cosas sucedan. Entonces, nosotros hay que hacer un cambio en la política estructural. Como te lo dije siempre, con nuevo dirigente. Va a costar un montón, pero lo tenemos que hacer.
Y mira, nosotros venimos luchando desde que yo tengo uso de razón por eso. Y
como dirigente social, ¿cómo ha sido tu vida también?
Mira, yo siempre digo que yo no soy un dirigente. Yo simplemente soy un militante. Militante del campo político, del campo gremial. Y entiendo al militante como lo indica la acepción de la palabra, que es 1.001. Yo me siento orgulloso de ser un militante, porque sé que tengo 1.000 personas atrás que me escuchan.
¡Qué bien!
La palabra dirigente a veces se la roban algunos por el solo hecho de, no sé, de ocupar un cargo o
me
algo
gustó
por el estilo.
Militante, sí.
Yo lo entiendo por ahí. A veces uno es como que mide el aceite a ver si está eso ahí atrás, ¿no?
Y cuando ves que está,
Y bueno, el hecho es que eso te hace renovar las fuerzas y seguir para adelante, sabiendo que al menos hay un grupo de gente que te escucha, que te acompaña, y eso creo que se obtiene tras la prerrogativa de ser creído. Ser creído hace que vos
ser
seas
creíble.
Seguido. O sea,
ser
hoy
creíble.
La gente está
ser creíble
de todo.
Es lo que vos decís.
Claro.
Ser creíble, porque creído es tomada la acepción como alguien que se la cree. No, vos
diciendo
de ser confiable.
Claro, cuando uno demuestra que lo que dice lo cumple, entonces la gente te acompaña, no te sigue. Pero en realidad...
Es verdad, te acompaña,
te
no
acompaña,
te sigue. Porque
te acompaña,
uno es unido y el otro es dominado.
Claro.
El que te acompaña es unido, el dominado te sigue. Es muy buena la diferencia.
En realidad, eso es lo que aprendimos nosotros desde la cuna. O sea, la gente te acompaña cuando las propuestas que vos esgrimís son válidas y además a veces conseguís alguna que otra victoria en toda esta... O sea, nosotros solo a veces ganamos un atolón, pero la guerra está lejos de ser ganada. A veces sumamos un espacio de tierra y seguimos avanzando buscando otro objetivo y así vamos por la vida.
Clarísimo.
En muchos casos nosotros dejamos jirones de salud, dejamos familia, porque es muy difícil de entender el trabajo de una persona que tiene compromiso con la sociedad. Creo que a todos nos ha pasado tener las diferencias que implica lo que hacemos nosotros, que no tiene horario, no tiene día, a veces perdemos mucho dinero.
Y lo trasladas, quieras o no, a tu familia, a tu casa o a quien esté contigo, porque se trasladan los problemas, se trasladan las urgencias, se trasladan las presiones, se trasladan las necesidades.
Sí, porque en realidad nosotros no hablamos con gente que derrocha dinero, derrocha felicidad. Nosotros hablamos con la gente que está angustiada.
Claro, que lo que busca es felicidad.
Cuando vos hablas con los pequeños empresarios que nosotros hablamos, están todos angustiados, están todos bajo cero. No hablamos con Rockefeller, con
claro, clarísimo. No están brindando con champán.
No, nosotros estamos en la tierra, en el
están
barro.
Están buscando la paz que ella también busca, que lo lleva en su nombre. Ella es referente del Frente de Mujeres de la Ciudad de Buenos Aires, del Movimiento Nacional Compromiso Social. Estamos en comunicación con María Paz Lorquis. Hola, María Paz, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están?
A mí hay algo que me encanta de los militantes, si querés, de ustedes, María Paz, de que a pesar... Porque me parece que este es el punto, de que a pesar de las situaciones difíciles y de muchos aspectos de la vida, le colocan una sonrisa, por ejemplo, a una salida al aire, por ejemplo, a tomar un café, por ejemplo, algo que para un quizás Rockefeller, como vos lo nombraste, no tendría significado.
Nosotros vamos a pelear con alegría.
Claro.
Ese es el tema.
Ese es el punto. Y a ella se la percibe, ya como dijo el buenas tardes y con esa alegría, se te percibe una luchadora con alegría, ¿es así?
Muchas gracias. Y bueno, tratamos de hacer todo lo posible para ayudar y ayudarnos, ¿no? Porque esto es un trabajo diario y es para todos. No es individual, también es personal, es apoyo, es contención, es dar una mano, es un aprendizaje diario. Y sí, es mucha carga también la que cargamos nosotros, pero le ponemos todo el tiempo la mejor. La verdad que yo estoy muy contenta, estamos conduciendo con la ayuda de Pulga también, en el tema de género, estamos con el tema de las actividades, acompañando, asesorando, asistiendo social y psicológicamente a un grupo de personas, de mamás, de mujeres vulnerables, en situaciones, la verdad, a veces muy comprometidas.
María Paz, bueno, aguárdame en algo. Primero, Diego, así después voy directamente con María Paz. ¿Cómo nace el Movimiento Nacional Compromiso Social, que ella hizo referencia a tu persona?
El Movimiento Nacional Compromiso Social nace en el 2015. Ahí en el 2015, cuando perdemos la elección y viene el macrismo, tuvimos que salir a sostener las cosas que teníamos. Ahí es cuando empezamos a caminar con María Paz, con Lorena, con Nacho y bueno, con muchos más de los que están dentro del espacio, en sostener y en acompañar. Después se fue profundizando porque las necesidades cada vez fueron más agravantes, pero gracias a compañeras como hoy, como ella, que está al pie del cañón, como digo siempre yo, porque están a la merced de todos, sin cobrar una moneda, sin hacer nada, sino solo con amor a la patria, como digo yo. Con compañeras como ella hacemos el cambio nosotros.
Haciendo y hablando del Movimiento Nacional Compromiso Social, Compromiso Federal, porque la verdad que es un compromiso a nivel país. Ahora sí te pregunto a vos, María Paz, ¿cómo nace el Frente Mujeres dentro del compromiso?
Bueno, y nosotros empezamos más que nada contactándonos con mamás, con mujeres que estaban con problemas, haciéndole un poco de asistencia. No somos psicólogos, no somos, solo somos personas que hemos pasado cosas y que por la experiencia que nos dio la vida también podemos tratar de contener, guiar y ayudar. Y nada, empezamos a contactarnos con gente de la salita que nos ayuda mucho, que hay asistencia social, psicológica, hay terapias individuales, hay terapias grupales, estamos haciendo contenidos de trabajo, de talleres, para asistirlas más que nada. ¿Sabes cuál es el punto? O sea, desenchufar un poco la cabeza, tratar de encontrar que una puede también hacer cosas, buscarle la vuelta, sí, mantener el tiempo ocupado, quererse y aprender algo, porque miren, nosotros hacemos algo que es muy sencillo también, que estamos haciendo talleres de macetas. Sí. Que capaz que parece una pavada, pero no, el juntarnos, el charlar, el crear, el darnos ideas, el tener compañerismo,
el tener un espacio, un encuentro,
total,
educación,
y genera una salida laboral a la vez.
Claro, educación, cultura. Pero qué bien lo que dijiste, María Paz. A veces es necesario parar la pelota, tomar conciencia y actuar en consecuencia. Creo que es un poco lo que vos estás diciendo.
Totalmente.
Sí, sí. Totalmente. Involucrarse con el otro.
Exactamente, es parte de la vida. Sin eso no podemos hacer nada. Sin escuchar al otro tampoco podemos hacer nada.
Pero si no te involucraste, como vos decís, María Paz, con tu propia vida, es imposible involucrarse con un otro. Y ojo, esto le corresponde a todas las clases sociales, a todas. Sí, si no te involucras con tu vida, exactamente. Totalmente. Y en todas las relaciones. Y hoy en día, ¿en qué es lo que más estás trabajando, María Paz?
Mira, ahora en marzo vamos a volver a armar el tema de las meriendas, de los talleres. Y bueno, nada, yo siempre doy mi número de teléfono por si lo necesitan, porque hacemos contención. Sí. Y después, una vez que nos conectamos con las chicas, las asistentes sociales de la salita, las van guiando, van ayudando, y nosotros hacemos la contención desde el barrio, o sea.
¿Dónde queda la salita, María Paz?
La salita está en Saavedra. Bien. Barrio Mitre, en la calle Arias. Mm. Es con el CESAC 27 que estamos.
Y vamos a decir que es integrativo, porque si bien queda en Saavedra, si vienen de otros barrios y tienen esta necesidad, es cubierta.
Es parte de CABA y están todos invitados. Bien. A cualquier necesidad que tengan, un apoyo de contención.
Perfecto, brillante. Siempre. Decinos tu número, tu celular o tu contacto, el medio de contacto.
Mi número es 112-702-0104.
Aguárdame, María Paz. Aguárdame.
Sí, mi amor.
Voy a repetirlo. 11-2702-0104. Y lo voy a volver a reiterar despacito, despacito, como diría Luis Fonsi. Yo creo en que a veces hay que tomar lápiz y papel, no necesariamente todo es con el celular, porque después hasta que lo guardás, lo pones en añadir contactos. Entonces, aguardemos. Vos lo querés agendar, lo vuelvo a repetir. 11-2702-0104. Y voy a volver a decirlo. 11-2702-0104. A mí me es inolvidable tu número. ¿Sabes por qué? El 0104 porque me lo acuerdo, pero el 2702 porque es el día de mi cumpleaños, 27 de febrero. 27,
es una conexión.
27 del 02. Una cosa, pero.
Eso quiere decir que pronto.
Es un número fácil.
Eso quiere decir que pronto vamos a tener torta.
Claro, pronto tenemos festejo. 2702. Ahí está. Ahí está.
Me hice sentido de la oportunidad.
Vamos a festejar con María Paz y con todo el equipo de Frente de Mujeres en lo que es el compromiso social y nacional que ustedes están llevando a cabo como el gran movimiento y que todos los argentinos y argentinas necesitamos. Gracias, María Paz, cuídate mucho, abrazo inmenso, corazón.
Un abrazo a todos y gracias por ustedes, un abrazo gigante. No,
un abrazo, gracias, María Paz.
Chao, mi vida, gracias. Y estuvimos con ella, realmente una labor extraordinaria la que están haciendo. Por eso que también en Soberanía y Derecho damos estos espacios, damos estos momentos, damos estas luchas, damos esta vida en definitiva. Ella es referente del Frente de Mujeres de la Ciudad de Buenos Aires, del Movimiento Nacional Compromiso Social. Estuvimos con María Paz Lorquis. Programazo, el del día de la fecha. Y ahora nos restan 2 minutos. Se pasó volando realmente. Cuando uno hace este tipo de programas son sumamente gratificantes. Tus conclusiones respecto del día de hoy, Ricardo.
Mira, quería hacer alusión a un tema que está pasando en el Consorcio de Gestión de Puerto del Sud. Aparentemente hay un comunicado de estado de alerta y movilización por el despido de un trabajador, un compañero Gregorio. Y bueno, el reclamo lo hace APDFA, que es de Ferroportuarios, que bueno, aparentemente ha habido chispazos entre ellos, porque en realidad son todos socios acá en el consorcio de gestión, y aparentemente ha habido chispazos porque la directora Carla Monraval está intransigente para con el...
Carla Monraval, la nombro cada semana por el consorcio de gestión. ¿Qué gestión está haciendo y qué consorcio de gestión está haciendo en el puerto de Oxud? ¿Qué está haciendo? ¿Una gestión para sus bolsillos o una gestión para los trabajadores?
En realidad, esta Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos, que es APDF, no existe, porque ya no existen más los ferroportuarios. Claro. Así que tampoco sé a quiénes defienden APDFA. Alguna disputa interna.
Gregorio, lo único que puede hacer, si realmente está pasando por esta situación, es sumarse al SOEP para tener una representatividad verdadera.
Nosotros vamos a tratar de contener a todos estos trabajadores. Claro. O sea, así que bueno, por eso vamos por una charla ahora que vamos a proponer con la gente de los Inter, porque queremos saber de cómo está trabajando la gente, qué condiciones de trabajo tienen. Y bueno, eso nos lleva a pedir una reunión que esperemos se dé la semana que viene, a ver qué conclusiones sacamos de esa reunión y de una visita nuevamente a la planta.
Bien, nos encantaría sacar a alguien de los Inter un día, ojalá. Nosotros estamos los sábados de 18 a 19 para toda la empresa Long Inter y estamos los lunes de 14 a 15 por si quieren un día de semana en lugar del sábado. Tenemos todas las posibilidades para tener abiertos los canales de comunicación. Siempre nos interesa dialogar, ¿no es así?
A nosotros nos interesa dialogar con todos los empresarios.
Por eso.
Long Inter, GEMES, Exolgan, las terminales portuarias.
Todos y todas también. El consorcio de gestión.
Con el consorcio de gestión esperemos abrir ese diálogo porque es justo y necesario que lo tengamos.
Ultra necesario. Mi querido Ricardo El Negro Nievas, nos encontramos el lunes de 14 a 15 con Rompecabezas.
Nos encontramos la semana que viene, como siempre, aquí en Radio Cultura.
Y usted, mi querido Diego El Pulga Martínez, ¿sabe que tiene que venir también el lunes de 14 a 15?
Sí, ya me mandaste.
Muy bien, ya le mandé. Está abrochado.
¿Puedo decir algo cortito?
Sí, breve.
Matías Nahuel Jiménez, sí, es de Villa Urquiza, Entre Ríos, un pueblito chiquito. Y vos sabés que me mandó un mensaje diciéndole si él es un gran dibujante y tatuador.
Sí.
Pero no tiene para hacer tatuajes y quiere saber si hay alguno o alguien que pueda donar la máquina para hacer tatuajes, porque allá en el pueblo donde está es muy cara, no la consigue y nadie le puede dar una mano.
¿Y a qué número se pueden contactar?
Te digo, el número es 34 35 32 10 30.
Pero vos qué querés, corazón.
Ese es el número de Entre Ríos.
Ay, Dios mío, aguarden, por favor. Pueden mandar su mensaje para Matías Nahuel Jiménez al 34 35 32 10 30. 34 35 32 10 30, y el lunes lo volvemos a repetir. Nos encontramos entonces el día lunes, y si no, el próximo sábado de 18 a 19. Diego el Pulga Martínez, el sábado. Chau, hasta el sábado, mi querido Ricardo.
Hasta el sábado que viene.
Y nos encontramos el lunes de 14 a 15 en Rompecabezas. Chau, gracias, los amamos.
Soberanía y Derechos, con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero. I did my best to notice when the call came down the line. Todos los sábados, de 18 a 19, por Radio Cultura, 97.9. Are we human? Or are we dancers?